Son las 9 en punto, 8 en punto en Canarias.
La brújula. La brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
Hola, Juanra. Ante todo, darte un abrazo y desearte lo mejor para tu nueva andadura en esta despedida. Ha sido un placer estar escuchándote prácticamente todas las tardes.
Gracias. Quiero desearle a Juan Ramón Lucas lo mejor del mundo, que le vaya muy bien. Pero a mí me hace una desgraciada, porque tengo 85 años y mi ilusión era estar hasta las 11 y media escuchándolo. Gracias por todo, Juan Ramón Lucas.
Durante el confinamiento fuisteis fundamentales para mí. Fuisteis una ventana abierta al mundo, imprescindible. Así que muchas gracias y también mucha suerte, tanto a ti como a aquellos colaboradores que no continúen en la nueva etapa.
Bella, ¿no? ¿Hay más? Se supone que esto es para reflexión, críticas, opiniones en torno a lo que es el programa. Pandemia. Ha venido hoy a vernos Eva García Perea. Eva García Perea es la directora de enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y gracias a Eva García Perea, durante el tiempo de confinamiento, estuvimos aquí emitiendo cada noche, un diario de una enfermera. Ella fue quien lo gestionó, ella fue quien lo trajo, quien propició ese encuentro y quien en alguna de las noches nos contó también lo que estaba pasando, que lo vivió mucho. Así que gracias, Eva. Que hay otra, Belda, no jodas.
Que te vaya muy bien y supongo que, bueno, pues aparecerás en otros programas. Te seguiremos escuchando. Y darte las gracias porque nos has hecho disfrutar con tus programas todas las noches. Mucha suerte.
Muchas gracias. Bueno, segunda hora de la brújula. No sé si dar hoy el teléfono, pero sí, lo voy a dar. 608-962-492, 608-962-492. En lo que va a ser la brújula de la economía, dentro de un ratito, antes, los puntos cardinales. El norte está hoy en el impuesto a la banca, que luego comentaremos en un ratito. El gobierno de Sánchez va a publicar la próxima semana, ya lo sabemos, su proposición de ley con los detalles. Por fin tendremos detalles sobre el impuesto que va a aplicar a la banca. El sector bancario se queja de que hoy Calviño se ha reunido con ellos para comunicarles que no hay marcha atrás, que habrá impuestos sí o sí, pero no ha habido demasiadas precisiones. Caridad García.
PSOE y Podemos presentarán la semana que viene una proposición de ley al Parlamento con el diseño del nuevo impuesto a la banca, del que seguimos sin conocer detalles. La vicepresidenta Calviño insiste en que hay razones de sobra para pedir al sector financiero que arrime el hombro. Las patronales bancarias advierten de efectos negativos para el crecimiento, el empleo y el crédito.
El gobierno alemán se ha visto obligado a nacionalizar, bueno, por lo menos entrar en un porcentaje mayoritario en la principal empresa gasística porque se iba a la quiebra. Está vinculada directamente al gas ruso. Se llama Uniper y a partir de ahora Scholz, el canciller, el gobierno, Scholz lo ha anunciado, se hace con el 30% de la compañía. Es un salvador.
El canciller alemán Scholz ha suspendido sus vacaciones para hacer pública la decisión. Alemania rescata a Uniper, la principal suministradora gasista del país, adquiriendo el 30% de sus acciones para hacer frente a los problemas de liquidez que arrastra por la reducción de las importaciones rusas. Moscú ha reanudado esta semana los envíos a través del Nord Stream, pero solo al 30% de su capacidad. Alemania busca, entre tanto, también cómo disminuir su dependencia, pero reconoce que seguirá necesitando el gas de Moscú al menos hasta el verano de 2024.
El gobierno ha inaugurado esta semana dos líneas de tren de alta velocidad. La que une Madrid con Burgos no parece que vaya a tener ningún problema, no lo está teniendo. Pero la que une Madrid con Extremadura está siendo un completo desastre. Ni va a la velocidad que se esperaba, ni es capaz de llegar a su hora, Carmen Sabido.
Los incidentes que se vienen registrando desde el martes se deben a un sobrecalentamiento en los trenes que reducen la velocidad. Como la solución tardará en llegar, Renfe reducirá el precio del billete a la mitad y para ajustar la puntualidad retrasará los tiempos para que los viajeros no tengan la sensación de que llegan tarde. El presidente de la compañía, Isaías Taboas, no se plantea dimitir después de que el presidente Fernández Vara ha pedido que los responsables de las incidencias de la vergüenza deben marcharse. Desde el martes, ni un solo trayecto se ha realizado en hora.
Mañana tenemos, bueno, tienen reunión del Comité Federal del PSOE, del máximo órgano entre congresos, y hay cambios sustanciales en la cúpula del partido. Se supone que tendrían que haber salido de allí, pero algunos vienen hechos. Habrá también, suponemos, novedades. Mañana a las 10:30 comienza con el discurso de Pedro Sánchez, el secretario general Ignacio Jarillo.
El Comité Federal del PSOE se inicia mañana a las 10:30 con la intervención del secretario general Pedro Sánchez, que confirmará de facto a su nuevo equipo en la dirección del aparato del partido y del Congreso. Los nombres de la ministra María Jesús Montero como número 2 y mano derecha de Sánchez, la ministra de Educación Pilar Alegría como portavoz en el atril de Ferraz y del exendakari socialista Patxi López como portavoz en el Congreso, se suman al de Santos Cerdán, el único que se salva del anterior equipo y que mantiene sobre el papel su misión de organizador del partido y, por tanto, número 3. Para la autocrítica y el análisis previo, solo las voces de dos varones regionales, los de Aragón y Asturias, Javier Rambán y Adrián Barbón, que piden más autonomía para las decisiones de sus federaciones y hacer una reflexión sobre lo que le está pasando al partido.
Mirando en la buena dirección. Juan Ramón Lucas. La brújula.
Brújula de la economía, hasta que luego a eso de menos 10 aproximadamente llegue a Parisi con la pariciencia. Luego la tertulia política. A veces la ciencia, que lo invade todo, entra en la economía, o la economía en la ciencia, y la ciencia en la política. Ribasés, Jesús, maestro, ¿cómo estás?
Pues buenas noches, muy bien, ¿y tú?
Encantado de tenerte en este último día.
Pues
es muy especial para mí.
Muchas gracias para todos, Hemos estado aquí muy bien. Lo hemos pasado muy bien.
Es que Ribasés ya sabía de economía cuando hace una porra de años yo empecé a hacer información económica.
Bueno, y tú también sabías. Lo que pasa es que lo disimulas mucho.
Muchísimo.
Lo que no sabíamos ninguno. Hemos ido aprendiendo.
Ignacio Rodríguez Burgos. Querido Ignacio, buenas noches. ¿Cómo
Hola,
estás?
Muy buenas noches. Pues muy bien. Aquí, bueno, días difíciles.
Es la tercera vez que nos despedimos, ¿no?
Es la tercera vez que nos despedimos en nuestra carrera profesional. Y la primera vez que te vi... La primera persona que vi en la redacción de otra emisora de radio, cuando entré, la primera persona que vi, siempre lo cuento, pero es así, ahora que hablabas, Jesús, del tema de la economía, la primera persona que vi en la redacción fue a Juan Ramón Lucas detrás del Samuelson, estudiándose el Samuelson, claro, que es el manual de economía más clásico de bueno, todos los economistas lo han estudiado y...
Pero ya no me acuerdo.
Bueno, pero seguro que sí, que te acuerdas de cosas, sí, más de lo que parece, pero bueno.
Bueno, pues con Jesús Ribasés, con Ignacio Rodríguez Burgos, esta tertulia de la economía que se iniciará en un instante después de que Belda nos lleve de compras y Ignacio nos traiga su mirada cítrica. Vale, Belda.
La brújula.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Esta noche conoce a la mejor voz kids del país.
Y por lo tanto será una fiesta brutal.
Con ganas de disfrutarla.
Llega la gran final.
Llena de magia y de fantasía.
La voz kids.
El ganador o ganadora de la voz kids es...
Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, tu mirada cítrica, ¿por dónde nos lleva hoy?
Pues hoy nos lleva traqueteando. Hay trenes que pasan una vez en la vida, Hay trenes que no pasan nunca. Hay trenes que nunca paran y hay trenes que nunca marchan. Y en Extremadura están los trenes que nunca llegan. Que nunca llegan a su hora. El nuevo servicio ferroviario a Extremadura encadena su quinto sobresalto e incidencia. Y solo lleva 4 días funcionando. Los ánimos, claro, los ánimos están caldeados.
¡Pongamos el tren en marcha! ¡Es la guerra! ¡Caen madera!
Cuando no es porque se recalienta la máquina, es porque algún operario se equivoca de vía y manda el tren por el trayecto antiguo. El caso es que desde que Pedro Sánchez inauguró el nuevo trayecto de alta velocidad de Extremadura, el tren extremeño ha ido a paso de tortuga. ¿Esto cuándo ha ido? Algo más del chacachá, del chacachá del tren. El tren extremeño todavía tiene que circular en buena parte por la vía antigua, en muchos trayectos sin electrificar. Y todo esto influye en la señalización, que cada 2x3 pues se cae y obliga por seguridad a reducir la velocidad del convoy e incluso a pararlo. La solución ideada por el presidente de Renfe es para enmarcar en los manuales de la política y de los viajes. Primero se aprueba un descuento del 50% y después se amplían los tiempos oficiales del viaje y así pues uno no tiene la sensación de que llega tarde. Tal cual. Esta es la solución. Vamos. Que se puede decir que horario que se ve, que no se ve, pues horario que no se cumple. El ferrocarril Juanra inicialmente no nació para mover viajeros. El ferrocarril nació en las minas británicas para sacar carbón. Carbón que después se utilizó masivamente para calentar los altos hornos, para mover las máquinas de vapor, para los telares y más tarde para generar electricidad. El carbón marcha de retirada, pero la electricidad, la energía, sigue enredada por culpa de Rusia, la guerra en Ucrania y la tradicional división europea. Carbón, ramas secas, al enamorado. España propone aumentar sus exportaciones de gas al resto de Europa para evitar tener que recortar un 15% el consumo de gas, como recomienda Bruselas. Pero la propuesta española no ha gustado nada en la capital comunitaria. Un portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que la cuestión ya se ha discutido hasta la saciedad. Pero el hombre, Enric Mamer, muy culto él, ha utilizado la expresión latina, ad nauseam. Y claro, en castellano esto tiene también otra consideración y es que la cosa no suena igual. Ibas al banco y era un sitio bueno, los días de cobro estaba siempre lleno. El gobierno quiere coger el tren de los impuestos, de los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca, un tren revirado y que puede esconder más averías que los convoyes de Extremadura. De la reunión de hoy entre Nadia Calviño ha surgido, con la patronal han surgido pocos detalles, pero mucho distanciamiento. La cosa puede terminar en los tribunales, en el andén de los jueces. Calviño pide a los bancos que arrimen el hombro y los banqueros reclaman que no se les estigmatice. Algo, por cierto, Juanra, esto de que a los banqueros no se les estigmatice, que llama la atención, porque la verdad es que deberían de estar acostumbrados. A lo largo de la historia es una constante, ¿no?, esto de estigmatizar a los banqueros. Quizá, Juanra, uno de los pocos que entendió el alma del financiero fue el portugués Fernando Pessoa. Tiene un libro maravilloso que se llama El banquero anarquista. Dialéctica pura, dialéctica retorcida como la realidad. Gracias, eso querido. Los banqueros ya no es así. Eso de que te regalaban la vajilla, te regalaban tal, te querían, te abrazaban cuando entrabas en la sucursal. Ya nada de todo eso.
Bueno, lo hemos contado, vamos a entrar en el detalle, en la harina. El gobierno se ha reunido con la banca para confirmarles que se les va a aplicar un impuesto temporal, sí o sí. Así que por mucho que ambas partes han asegurado que el encuentro ha sido cordial, no ha habido mucho entendimiento. La presidenta de la Asociación Española de Banca lamenta que no les den mucho margen de negociación. sobre todo porque la vicepresidenta Calviño ya les ha dicho hoy que la proposición de ley con el nuevo impuesto se va a publicar la semana que viene. Querida García, buenas noches.
Buenas noches. La decisión está tomada y hay razones de sobra para llevarla a cabo. La vicepresidenta Calviño ha explicado al sector financiero, convocado hoy en el Ministerio, cuáles son los motivos que justifican pedirles que arrimen el hombro con el nuevo impuesto anunciado a la banca.
El hecho de que sea un sector que no se ve particularmente afectado por el alza de los precios de la energía, como sí sucede con la industria, la fuerte recuperación económica en marcha, el cambio de política monetaria, que según vimos ayer en la reacción del mercado, previsiblemente va a tener también un impacto positivo sobre los márgenes de este sector.
Este gravamen en el que trabaja Hacienda y del que seguimos sin conocer detalle alguno, tampoco el sector, se articulará a través de una proposición de ley que PSOE y Podemos presentarán la semana que viene en el Parlamento. Fuentes del Ministerio aseguran que el diálogo con la banca es constante, pero dan a entender que esta medida hay que negociarla con los partidos y no con los bancos. Las patronales financieras, por su parte, piden que no se les estigmatice, advierten de efectos contraproducentes y sostienen que el sector ya paga suficientes impuestos. Alejandra Quindelán, presidenta de la AEB, José María Méndez, de la CECA.
No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo y tampoco ayuda a los bancos a financiarse y a poder seguir apoyando la economía con crédito.
Las entidades de crédito españolas ya tienen gravámenes específicos, como es el impuesto sobre los depósitos, un tipo impositivo específico en el impuesto de sociedades, un impuesto de actos jurídicos documentados o como es el impuesto de transacciones financieras.
Hoy mismo aseguraba el ministro de la Seguridad Social en Espejo Público de Antena 3 que el sector financiero español está infragravado.
Bueno, ellos dicen que no, hemos escuchado ya a la CECA decir que no. A mí hay una cuestión que lo hablaba antes con Marga Zavala en la redacción. A ver, el PSOE va a llevar esto al Congreso para discutirlo con los grupos parlamentarios. Eso a Podemos no le da gracia.
No, se supone que esto tiene que salir de una proposición de ley la semana que viene del PSOE y de Podemos, ¿no? Que es la coalición de gobierno. El problema es que Podemos vuelve otra vez a aprovechar la cuestión, ¿no? Para desmarcarse de la parte más, más economicista del Ejecutivo, ¿no? Que es Calviño y María Jesús Montero. Y aprovechan para calentar el ambiente con esa propuesta de amenaza de delito penal y con la amenaza de cárcel a aquellos banqueros y a aquellos bancos que trasladen a los clientes el nuevo impuesto. Pero es que el diseño del nuevo impuesto, que no se ha sabido nada, no ha dado detalles el Ejecutivo, el nuevo diseño de impuesto del nuevo impuesto es curioso, porque se habla de un recargo del 5% sobre las comisiones y sobre los intereses, con lo cual difícilmente no lo vas a trasladar, porque claro, pues es que el mismo diseño del impuesto ya es un traslado directo casi prácticamente desde el gobierno en el momento que lo aprueben.
Pero aparte que eso puede entrar en doble imposición también.
Claro, es que esa es la historia.
Esto
va a terminar en los tribunales, sí. Porque aquí hay un IVA, ¿no? Y después está un impuesto de sociedades. Que si tú vuelves a aplicarlo sobre la actividad económica, pues pueden terminar en los tribunales diciendo que hay una doble imposición, ya que pueden decir que ese recargo del 5% pues es un impuesto de sociedades. Impuesto de sociedades que, por cierto, tiene un recargo por ser banca.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que volver un poco al principio. Vamos a ver, el gobierno si quiere implantar o imponer un nuevo impuesto, pues me parece muy bien, tiene todo el derecho, es perfectamente legítimo, lo plantea parlamentariamente, lo saca adelante y tal.
Ya está.
Y después.
Y es soberano, ¿no?
Y después ya se entenderá con sus votantes, con los electores o con quien sea. Yo hasta ahí no tengo ningún inconveniente. Ahora, plantear un impuesto cuya eficacia recaudatoria es la que es decir, que es mínima y que es evidentemente, decir, ¿quiénes son los malos de la película? Los bancos. Pues bueno, entonces vamos a poner los impuestos porque queda muy bonito, porque es lo que está haciendo. Y pensar que ningún impuesto, por una vía o por otra, no va a acabar recayendo, por una parte en la clientela y por otra parte en todos los accionistas, y hay muchos que son pequeños y medianos, cuando no mínimos, pues me parece un poco surrealista, porque está después la película esa de, no, los banqueros. Y usted, ¿quiénes son los banqueros? Una serie de señores y señoras que salen por la calle con un sombrero de copa y con tal. Y
que fuman puros.
Y que
están en sitios oscuros.
Bueno, o sea, al final, bueno, pues gente que evidentemente tienen unos salarios enormes en algunos casos, que tendrán que pagar sus impuestos directamente, pero que no nos metamos en líos. ¿Y por qué a los bancos sí y no, que nadie se moleste, a las ferreterías o a las farmacias? Digo, insisto, que no creo que... ¿Por qué? Pues porque queda muy bien, y entonces, no, los bancos son los malos de la película, entonces vamos a meternos con ellos, con independencia de si recaudamos o no, porque, que yo sepa, en la doctrina fiscal, el primer objetivo de un impuesto es recaudar para después poder utilizar ese dinero en otros fines para la sociedad. Aquí parece ser que es lo que dice usted. Vamos a decir que hacemos un impuesto, después ya veremos a ver cómo sale, y sobre todo, que es un impuesto porque estos son malos, hombre.
Bueno, las últimas experiencias que se han tenido en España sobre nuevos impuestos, llámese la tasa, la mal llamada tasa Tobin, ¿no?, que es la tasa financiera o la tasa digital, se han quedado la recaudación real del impuesto se ha quedado a años luz de lo que estaba planteado cuando se diseñó, cuando se presentaron estos nuevos tributos. Con lo cual, el problema es que un impuesto lo que tiene que ser es eficiente, tiene que recaudar. Y segundo, tiene que conseguir más beneficio que el daño colateral que pueda producir. Es decir, todos los impuestos generan una, llamémosle, una rentabilidad negativa, ¿no? Pero la positiva, es decir, la recaudación, te compensa precisamente los daños colaterales. Habría que ver si esto ocurre así. El problema de España...
Pero, Ignacio, es que, vuelvo al principio, si el gobierno quiere un impuesto, pues que ponga, pues un 3% más en el impuesto de sociedades. No hace falta
más historias.
No nos volvamos locos aquí justificando cosas injustificadas. Que más impuestos, pues más impuestos, ya está. Y después, si alguien piensa que esos impuestos no forman parte de la actividad del negocio y que eso no va a tener una repercusión por un camino o por otro, pues es que es un ingenuo o se quiere creer películas.
Yo creo que en el mundo de la banca en España hay problemas más graves precisamente que esta cuestión. Esto es una búsqueda de ingresos, o al menos de ingresos, o de banderas, o de enemigos, o de adversarios, que siempre viene bien tener adversarios poderosos. En el lenguaje político, ¿no? Pero el problema que tiene España con el tema financiero es mucho más grave que simplemente 1.500 millones de euros de recaudación más o menos anualmente. El problema que tenemos es que es un país excesivamente bancarizado a la hora de financiar las empresas. Es decir, en España hay muy poco mercado financiero paralelo, como pasa en Estados Unidos, en el Reino Unido o en otros países.
No, es decir, en el Reino Unido y en Estados Unidos sí que hay un mercado paralelo donde se pueden financiar.
Sí, pero aquí no.
En el resto de Europa no.
Aquí no. Y aquí estamos muy, muy retrasados en esa cuestión. La segunda es que se nos cayó la mitad del sistema financiero. La mitad del sistema financiero español, que eran las cajas de ahorro, que precisamente eran los que daban créditos a las familias más vulnerables, a los más humildes, a los pequeños empresarios, a los pequeños créditos, los pequeños préstamos, todo eso... Se hundió bajo la gestión de los políticos, porque los políticos eran los que dirigían las cajas de ahorro. Y ahora lo que tenemos es una concentración del sistema bancario en muy pocas entidades. Es decir, para mi entender, si tú quieres reformar el sistema financiero, introduce más competencia para que haya precios más interesantes a la hora de conceder préstamos y créditos. Y no te vayas por el lado fácil, que es... pongamos un impuesto a los banqueros.
Sí, claro, se justifica, pueblo, también, claro. Hay otra justificación que es un poco peregrina. Dice, no, como hubo un rescate a la banca, entonces...
Perdón, a las cajas de ahorro.
No, déjame que termine. Dicen, como hubo un rescate a la banca y se pagó entre todos los ciudadanos, pues entonces ahora la banca que pague. Bueno,
Es una argumentación que está absolutamente pervertida, porque en primer lugar no se rescató a la banca, sino a las cajas de ahorros. Y en segundo lugar, como las cajas de ahorro no tenían accionistas, no hubo banqueros a los que rescatar que se llevaron el dinero del rescate, sino se rescató a los 10 o 12 millones de clientes y depositantes de esas cajas de ahorros que, si no se hubiera hecho el rescate, hubieran perdido su dinero porque no se les podría haber devuelto. Con lo cual, es una falacia permanente, digamos que esférica por todas partes.
Bueno, hablamos de banca, hablamos de hipotecas, hablamos de tipo de interés, lo venimos contando todos estos días atrás, que la subida de los tipos de interés implicaron encarecimiento de las hipotecas, y parece que esto no ha hecho más que empezar. Por eso no es extrañar que muchas personas estén adelantando la firma de hipotecas. Debe ser el caso. Por lo menos en mayo han subido casi un 25%. Juan Emilio Pizarro, adelante.
En mayo se firmaron en España 44.000 hipotecas. Es el mayor volumen de préstamos hipotecarios desde 2011, cuando la gran recesión aún no había terminado. De cada 4 hipotecas, 3 se han constituido a tipo fijo. La cuestión es que en la concesión de los préstamos hipotecarios ya se adelantaba el encarecimiento de los tipos de interés. El tipo medio de las nuevas hipotecas roza el 2,5%. Es el efecto arrastre, como explica Onda Cero Antonio Gallardo, responsable de análisis de Asufin.
Pero estas no dejan de subir. Su tipo, mientras estaba a principios de año por debajo del 2% y cerca de el 1,5, ahora supera con creces al 2%. Esto se debe principalmente a que los bancos también ajustan en el tipo fijo esta subida de tipos de interés para protegerse y no dar hipotecas que estén muy por debajo del tipo de mercado si siguen subiendo los tipos.
En mayo la firma de hipotecas aumentó un 25%, pero es que en los 5 primeros meses los préstamos hipotecarios para comprar vivienda aumentaron un 50% respecto al mismo periodo del año anterior.
Bueno, y eso es porque sentía Ignacio hace un rato cuando decía lo de la subida de los tipos de interés y que la gente se está apresurando, tiene que ver con esa perspectiva de subida de tipos de interés y, por tanto, de créditos más caros, ¿no?
Bueno, las familias se han adelantado a la hora de comprar casa y firmar hipotecas, pero es que los bancos han dado más prisa y han subido antes los tipos de interés. Es decir, los tipos de interés de un crédito hipotecario a tipo fijo el año pasado apenas era el 1,2-1,3% de media. Ahora mismo ya estamos en el 2,47% de media en las últimas operaciones, de tal manera que los bancos en los tipos fijos se están guardando las espaldas y están subiendo antes de que lo decidiera el Banco Central Europeo el incremento del precio oficial del dinero, que fue ayer, que subió a 0,50. Los bancos ya adelantaron sus posiciones con muchos meses de antelación y, por lo tanto, incrementaron los tipos de interés, de tal manera que se ve en el coste de las hipotecas. Bueno, esto es lo que te explican los técnicos, como ha explicado Gallardo, que es el responsable de análisis de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Lo que hacen los bancos es que se están preparando precisamente para nuevas subidas de tipos de interés y que su tasa que va a cobrar durante la vida media ahora mismo de las últimas hipotecas que se han firmado en mayo son 24 años. Claro, en 24 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que están haciendo los bancos es garantizar que van a tener rentabilidad durante el tiempo de vida de esa hipoteca, ¿no?
Es que nos gustará más o menos, generalmente menos, porque cualquier subida del tipo del precio del dinero, de los tipos de interés, no nos gusta. Pero como tú dices, si una hipoteca, la vida media de esta hipoteca son de 24 años, el único punto de referencia que tenemos es qué pasó hace 24 años. Entonces, hace 24 años creo que los tipos de interés podían estar al 12 o al 14%. No sé la cifra exacta. Entonces, bueno, por otra parte, yo creo que históricamente el poder endeudarse a 24 años al 2%, bueno, ya lo hubiéramos querido otros muchos en otras muchas circunstancias.
Mi primer crédito para comprarme mi primera vivienda, la primera casa que me compré, que después la vendí para comprarme otra y tal.
Eso, digo.
Fue 16%.
Eso sí. 16%.
16%, sí, sí.
Sí,
una barbaridad.
Yo al 14,5. al 14,5.
Sí, y al 18, 14. 18. Y medio,
Prudencio Exojo, que Prudencio es el oyente. Exojo, representa, es el mejor oyente y representa a todos. Está hoy aquí también.
Año 86, hipotecas al 16.
Año 86.
Sí, sí, pero es que es así. Por lo tanto, a mí no es que me guste ni me divierta ni muchísimo menos, pero hemos vivido una época excepcionalmente extraña de tipos de interés bajísimos, que no había ocurrido, yo creo, que prácticamente nunca en las sociedades desarrolladas. Esto yo creo que va a ser muy difícil que se repita a medio plazo. Entonces, me parece perfectamente lógico que quien pueda, quien tenga previsto endeudarse hipotecariamente y pueda hacerlo ahora, pues que lo haga cuanto antes. Y que si además se puede asegurar un tipo fijo de entorno de alrededor del 2%, bueno, pues sabe que durante muchos años va a tener. El problema está, Ignacio, en que el 75% de las hipotecas vivas que hay en este momento son a tipo variable.
Sí.
Y eso sí que va a ser un problema para mucha gente, porque además las subidas ahí van a ser no mayores, sino que van a ser, si pasas del 1 al 2, te lo están duplicando. Y si pasas del 1 al 3, que puede pasar perfectamente, pues te lo están triplicando. Entonces, eso en cualquier cuota, por mediana que sea, puede ser una repercusión muy importante para los que tengan ese tipo de hipotecas. De hecho, los más avispados y los que han tenido la posibilidad han intentado convertir esas hipotecas variables en fijas.
Y algunos los han conseguido. Ha habido muchas novaciones, muchas subrogaciones y tal. De todas maneras, me viene a la mente una frase de un economista británico que decía que cuando hay periodos de inflación como el actual, el mejor momento de comprar fue ayer.
Pues sí. Pero vamos, pasa que como no lo hicimos ayer, tenemos un problema.
Bueno, también los que compramos ayer vamos a pagar más intereses, vamos a pagar más por la cuota mensual, si teníamos variable.
Siempre
que no puedas negociar un fijo con el banco.
Si es variable, desde luego que sí, sí. Pero yo es que creo que es ahí donde está el grave problema. No está el problema en el caso hipotecario, no está el problema en las nuevas hipotecas que se van haciendo, porque además quien se está endeudando ahora, más o menos, hombre, siempre hay algún loco, pero quien se endeuda y se endeuda para la vivienda, pues más o menos hace sus cálculos, los hace bien. Después le puede fallar alguna cosa. Por lo tanto, si alguien se está endeudando ahora al 2,5% a 24 años, pues lo está calculando. Después pasan en la vida muchas cosas, hay accidentes, problemas de todo tipo, pero normalmente va a poder salir adelante. Quien lo tiene ahora al 1 y le puede llegar al 2, al 3, al 4, tal, ese lo va a tener más difícil. Eso es lo que me parece a mí preocupante, porque dice usted, estas son las reglas del juego, yo con esas reglas voy a jugar 24 años, pues yo apuesto por eso y sé que más o menos, bueno, me defiendo. Ahora, como las están cambiando y no sé a dónde va a llegar, ahí. Porque cuando lo hice estaba baratísimo, pues ahora tengo un problema.
Estamos en la brújula de Onda Cero, 8:30, a las 9, a las 8:30 en Canarias. En un ratito hablamos de la, bueno, pelea, vamos, el pin pared que decíamos el otro día del gobierno con Bruselas, con el tema del gas y el racionamiento y todo eso.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Galáctica, el centro de difusión y práctica de la astronomía vinculado al Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel, ya es una realidad. Un espacio único en Europa para acercar a principiantes y profesionales el apasionante mundo de la astronomía. Descubre Galáctica con Esther Eiros. Este sábado, Gente Viajera en directo desde el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Con el patrocinio del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y Turismo de Gobierno de Aragón. Colaboran Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, Hotel La Trufa Negra de Mora de Rubielos, Comarca de Guda Javalambre y Diputación Provincial de Teruel. Este sábado desde las 12 del mediodía, descubre Galáctica en Gente Viajera con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
La brújula.
Sigue la pelea entre el gobierno y Bruselas. Bueno, pelea, ya decía que era un poco bien pared, ¿no? A cuenta de qué debemos... ¿De qué debemos hacer para llegar al invierno con las reservas de energía llenas para garantizar que no habrá cortes de suministro? Bruselas sostiene que todos los países debemos recortar nuestro consumo. Bueno, ya hablaba esta semana von der Leyen de un 15%, en principio como sugerencia y luego ya como orden si las cosas se ponen a peor, si van a peor. La vicepresidenta Teresa Rivera ha insistido hoy en que no tiene mucho sentido que España ahorre energía cuando tenemos gas suficiente. No solo es que tengamos, es que podemos, y eso van a proponer, incluso exportar gas a los países europeos que lo necesiten. Ha explicado y ha explicado cómo.
Bien, utilizándonos como un centro logístico a partir del cual se puede ir transfiriendo a través de pequeños metaneros a plantas regasificadoras en el norte de Europa o en Livorno. Bien, impulsando los dos gasoductos transpirenaicos que siempre han sido infrautilizados, incluso fortaleciendo la capacidad de utilizarlo para un mayor volumen de gas en los próximos meses.
Insisten que la mejor solución no es la que propone el Ejecutivo Comunitario.
Que hay que ayudar de forma solidaria a las sociedades, a los Estados miembros de la Unión Europea, que lo están pasando muy mal por su elevadísima dependencia del gas ruso. Creo que el error ha estado en hacer propuestas que no necesariamente son las más eficaces y no necesariamente está bien medido desde el punto de vista del equilibrio a la hora de contribuir de forma eficaz, pero de forma justa a este esfuerzo.
En respuesta, desde Bruselas ya han dicho esta tarde que, como decían...
Náusea.
No van a entrar a hablar de nuevo de este tema sobre el que ya han hablado ad nauseam. O sea, hasta allá, va, aparta de mí este cáliz. O sea, que no nos vamos a comer un colín en ese sentido. Lo que al final tendremos que aceptar es la norma que sugiera o que imponga si llega.
Bueno, pero es que yo creo que...
Va a haber negociación, ¿eh? Aquí va a haber tomate, ¿eh?
Aquí yo creo que hay varias cosas. Primero, el gobierno teme, como un nublado, que el próximo año, que es año electoral, tenga que aplicar, que haya que apretarse el cinturón también en la calefacción y el aire acondicionado. Se ponen los pelos de punta. Por otra parte, es más que probable que España necesite alguna ayudita de esto que inventó ayer el Banco Central Europeo.
El TPI.
Del TPI.
Lo intentamos explicar aquí.
Para contener las primas de riesgo. O que nos dejen algún dinero más. Entonces, bueno, yo creo que está utilizándolo también una posición dura con una moneda de cambio, una negociación a muchas bandas. Nos ponemos duros en una cosa y ya veremos a ver cómo sale, porque después las explicaciones que da la ministra de cómo se soluciona el asunto, yo me parecen un poco endebles, ¿no? Porque no hay regasificadores en el norte de Europa, los gasoductos transpirenaicos son como son. Bueno,
Tampoco hay soluciones técnicas, lo que pasa es que son un poco complejas, pero las hay. El hecho de que no haya regasificadoras en Alemania no quiere decir que no las vaya a ver en las próximas semanas. Está contratando regasificadoras flotantes. Esto es increíble. Y también te demuestra un poco cómo se nos está cayendo el mito de Alemania, de eficiencia, que en la cuestión energética ha sido un verdadero desastre, ¿no? Decidieron cerrar deprisa y corriendo las centrales nucleares y caer en el abrazo del oso ruso con un gas barato, que ahora se ha visto pues que había una estrategia geopolítica detrás. La energía y la economía siempre es geopolítica, que no se nos olvide, y Putin estaba jugando a una política a 10-12 años y efectivamente eso ha ocurrido. La economía alemana se ha basado en estos desde Schröder, que fue el que negoció estas condiciones con Rusia. Por cierto, Schröder sigue siendo consejero de Gazprom, el antiguo canciller alemán sigue siendo consejero de Gazprom, y Angela Merkel mantuvo esa política de una energía barata financiada por Moscú para tener una industria muy competitiva y ser el segundo país exportador del mundo después de China. En eso ha basado buena parte de su en tecnología y en energía barata. Para que nos hagamos una idea, porque hablar del 15% de algo que no se sabe muy bien cuánto es, porque el gas pues no se ve y no sabemos muy bien las cantidades. El 15% del consumo en España de recorte son 45 días de suministro. O sea, 45 días de consumo. O sea, que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de cosas muy serias. La Unión Europea quiere, con esa propuesta, ahorrar 450.000 millones de metros cúbicos. Esto, para que veamos un poco qué es, son 450 metaneros.
Eso es lo que quiere ahorrar, que no es nada fácil. O sea, estamos hablando de cantidades realmente ingentes. Y de ahí España lo que quiere es, nosotros estamos dispuestos a aportar 60 metaneros a cambio de que no me tenga que recortar mi consumo un 15%. Yo aporto 60 metaneros para vosotros a cambio de que tú no me obligues a recortar ese 15% de consumo.
Pero Ignacio, vamos a ver, volvemos al principio. Se dice, o sea, si estamos en una crisis energética, y estamos en una crisis energética, por mucho que al principio decían que no, antes o después, de una manera u otra, tendremos que ajustar el consumo a lo que hay. Porque o bien hay escasez o bien los precios se dispararán. Entonces, podemos hacer las películas que queramos, pero tenemos que ser realistas. Entonces, como pasó con la gasolina en las crisis energéticas de los años 70. Antes o después nos tenemos, y no volvamos a caer en aquellos errores que se cometieron en este país.
Aquí hay mucha hipocresía, Jesús. Por ejemplo, te explico la hipocresía de Alemania. Sí, Alemania te presiona para diversificar las fuentes energéticas dentro de la Unión Europea. Gastas 3.000 millones de euros en lo que son las regasificadoras y 7.000 millones anuales en ayudas a lo que son las placas solares, fotovoltaicas, eólicas y tal, que lo hemos pagado y lo estamos pagando en el recibo de la luz en España, y a cambio, y resulta que su política consiste en pagar barato gas ruso, y ahora que vienen mal dadas, dice hay que tener solidaridad. Bien, es cierto que hay hipocresía por su lado y por el nuestro.
Sí,
todos somos bastante hipócritas, porque en el tema energético ellos se han comportado de manera bastante hipócrita. Y claro, nosotros decimos, hemos invertido muchísimo dinero y tal, pero claro, los alemanes te pueden decir, sí, claro, pero te hemos estado apoyando por debajo cuerda con los bonos
apuntalando. No pretendo defender a Alemania si alguien lo interpreta así. Lo que digo es que no seamos ilusos. No pensemos que por mucho que nos empeñemos, de una manera u otra nos vamos a ir de rositas. Si esta crisis sigue, nos va a costar, por una vía o por otra, ajustarnos el cinturón energético.
Y nos lo explicará, porque tiene cuerda para rato, Ana Comellas, que ya sabéis que cada semana, no sé qué te ha traído hoy, Ribasés.
A ver qué me ha traído.
Cada semana nos explica cómo funciona algo de la economía. Hoy no ha querido pasarme el guión. Me temo lo peor. Ana Comellas, buenas noches.
Buenas noches, Juanra, y buenas noches también a Jesús y a Ignacio, además a Ignacio hace mucho que no le veo. Pues este regalo, no sé, es para los oyentes.
No es un regalo, es una sección. Ah, vale.
Es una sección regalo. Bueno, te dije que venía sin guión, Juanra, pero te mentía, porque yo sí tengo uno.
Ya.
Unas notas. Porque ya sabes que la mejor improvisación es la que se prepara, que yo lo aprendí en la radio. Y en esta última sección quiero compartir con el oyente cómo ha funcionado esto. La historia de esta aventura de Así Funciona Esto, porque a mí, como oyente de radio que soy, me gustaría escuchar esta y otras que hay detrás de los micrófonos. Este es solo el principio de la historia, porque estamos escribiendo los primeros capítulos. Es una historia de oportunidades que se presentan al que la sabe ver, que suceden justo en el momento adecuado, y es una historia de encuentros que parecen fortuitos, pero que al vivirse con ilusión y con talento han ido marcando un camino. Y voy a empezar con ella. ¿Vale, Juanra? Mira, me enamoré de la radio en lo peor de la pandemia. Yo siempre había escuchado radio musical y ahí empecé a escuchar radio de mayores. Durante esos meses, Juan Ramón Lucas empezó a entrar en mi cocina, como en otras muchas, con su calidez, su diario de una enfermera, con su bien ros. Y el mundo parecía más amable, más humano, menos raro, como en la canción. Cuando me quise dar cuenta, las cenas en los días de fútbol o incluso en las del fin de semana eran un poquito más insulsas en ti, Juanra. Y este fue el punto número uno del dibujo de unir los puntos. Esos que haces de niño, que tiene muchos puntitos numerados que parecen un caos, pero que cuando vas uniendo en orden se dibuja un león, una jirafa o una mariposa. Yo soy economista, pero iba para historiadora y nunca me he sentido representada por el término, por economista. Me pegan más a objetivos como creativa, inquieta, constante aprendiz, positiva, detallista, madre. Y después de un desprendimiento de retina, un programa de desarrollo directivo que me hizo cuestionarme muchas cosas y una pandemia, escuché en la radio la cuña que iba para mí. ¿Quieres hacer radio? Tenemos un máster para ti. Y en mi cabeza esto lo recuerdo como una escena de Harry Potter, aquella en la que se abre la cámara de seguridad 713 de Gringotts y se ve como decenas de pequeños engranajes encajan uno con otro y se abre la puerta. Y yo tenía que hacer ese máster. Así que dibujé una línea que unía el punto 1 con el segundo, con el punto 2. Y ahí que me enrolé, con mi trabajo de día y mi máster de tarde. Levantando la mano para preguntar qué era una crónica en la primera clase, porque yo era economista, y levantándolo unos meses más tarde en una masterclass en la que el gran Juan Ramón Lucas vino a la universidad. ¿Te lo imaginas, Juanra? Iba a conocerte en persona.
Sí, así funciona esto, ¿no?
Así funciona esto. Por eso cuando Esther Turu, la subdirectora de informativos, me preguntó a quién quería entrevistar para grabar un piloto de uno de los ejercicios de su asignatura, hice un brindis al sol, Juan Ramón Lucas. Y Juan Ramón Lucas, querida amiga, amigo oyente, tuvo la generosidad de decir que sí. Y en mi personal entrevista pude comprobar que es justo como lo imaginaba, exactamente igual de cercano, de cariñoso, de humano. ¿Cómo se le escucha? Porque nadie puede estar 3 horas y media al día en antena.
Me hiciste una entrevista cojonuda.
Al oyente.
Me hiciste una entrevista fantástica.
Es una pena que mi experiencia quedase grabada con la calidad que grabo, pero bueno.
Sí, la cosa, la técnica no es tu...
La técnica no es lo mío. Y tú dibujaste el tercer punto que yo uní al 2. Lo que tú y yo no sabíamos, Juanra, es que la ilusión que encontramos el uno en el otro en esa entrevista nos iba a acompañar desde aquel 7 de marzo de 2021. Te quiero en la brújula, me dijo Juanra al terminar la entrevista, y allí que se alejó, haciendo llamadas para que las prácticas del máster las hiciese justo aquí. Cuando hacía las prácticas llegaba a casa y le contaba a mi marido, esta entrevista la he preparado yo, o hoy he hecho el guión de la brújula de economía. Mi marido me decía, ¿te lo puedes creer? Hace unos meses estábamos aquí en la cocina escuchando y ahora tú estás allí haciendo. ¡Qué orgulloso me siento! Y a él me gustaría dedicar también esta última sección, Juanra, porque sin su apoyo, sin todas las cenas que preparó para 4 críos durante casi un año, yo no estaría aquí. Así que muchas gracias, Paco, por eso y por un millón de cosas más. El punto número 4 apareció en el dibujo el día que me senté a tu lado en la redacción y te dije, Juanra, con lo de actualidad que están las criptomonedas, no habláis casi nada de ellas. ¿Te parece si hacemos una sección explicando cómo funcionan? Ah, pues sí, estaría bien, algo cortito, de 3 minutos. Si le quieren tocar las narices al señor Lucas, solo tienen que hacer una cosa, más de 3 minutos. Esas miradas, esos bufidos contenidos al micro, algunos días creía que no íbamos a conocer el final de las criptomonedas. Pero no, acabamos la serie, las criptomonedas de comillas, porque no conseguí en 26 episodios que apareciesen en la escaleta por su nombre, el dinero que viene. Salió aquello tan bien que empezó a esbozarse el punto número 5 cuando presenté mi propuesta para la temporada siguiente, esta sección, la que termina. Me la compraron, que es como en la radio se dice que sí, que lo tuyo entra en antena. Y esa fue la línea que unió el 4 con el 5. Y aquí me vine, a contar la economía como antes había contado lo de las criptomonedas, de manera que se entendiese. Así funciona esto. Bautizaste, Juanra, la sección, porque eso era lo que podías... Sí, sí, sí. Tú siempre le pones nombre a todo. Porque eso era lo que podías decir después de escucharme. Y de repente, ser economista empezó a definirme. Y ser creativa, inquieta, comunicadora, empezaron a ser parte de mi trabajo, no una parte de mí que tenía que desarrollar fuera de él. Mi parte profesional y mi parte personal unidas. Un regalo. Juanra, tú siempre dices que no sabes de casi nada. Pero si de algo sabes, que si algo sabes hacer es detectar el talento. Y yo no sé mucho de talento, pero si algo he aprendido a hacer es confiar en los que saben. Y tú confiabas tanto en el proyecto que pensamos en hacer un podcast. Y confiábamos tanto en el podcast que pensábamos en hacerlos para otros. Y encontramos compañeros de viaje que nos dieron tanta confianza que ya soñamos en grande. Hay tantos puntos nuevos que unir, tantos puntos antiguos que antes andaban sueltos, pero que de repente ves que forman parte del dibujo y los unes a él, que si hace un año nos hubiesen contado que tú dejabas la antena y yo dejaba el banco para lanzarnos la aventura sonora, no nos lo habríamos creído. Y si nos hubiesen dicho hace 2, yo habría dicho, Juan Ramón, Lucas y yo, venga ya, pero si solo conozco del telediario y la Wikipedia, y no tengo ni idea de comunicación. Y tú habrías dicho, Ana Comellas, ¿quién es esa? Te voy a echar tanto de menos mientras prepare la cena, Juanra, que menos mal que te tendré hasta en la sopa el resto del día.
Sí, eso me temo.
Y termina la sección diciendo que así funciona esto de la vida, te va poniendo por delante puntos y te deja unirlos. Algunos se salen del papel, pero están ahí, listos para dejarse unir a los anteriores si tienes un boli a mano. Y si el punto no aparece, siempre puedes pintarlo tú. Gracias por pintar puntos en el dibujo de mi vida, Juanra. Puntos absolutamente inesperados. Seguro que nos sale un dibujo bonito.
Esto no es lo que hay que hacer en la sección, pero sí seguramente es lo que había que hacer en la vida. Y gracias, claro, Ana, es sí. La economista más creativa que conozco.
Muchas gracias.
Más creativa en economía no lo sé, en comunicación sí, se lo aseguro. Gracias, Comellas, así funciona esto. Y por ahí
así
seguimos.
Así funciona, Juanra. Un beso nombre. Para todos.
Chao, gracias.
Por ahí seguimos, chao.
Bueno. Ay, ¿cómo sigue una hora? ¿Qué dices, Jesús? ¿Qué hago, Ignacio?
Nada.
Venga, pues vamos a escuchar un mensaje de algún oyente.
Discúlpeme, señor Juanra, no voy a hacer ninguna pregunta, pero no me puedo resistir. Después de saber que se iba usted de la brújula, que sepa que le vamos a echar mucho de menos. Que tenga mil venturas en sus futuras empresas. Un abrazo.
Soy oyente de la brújula desde que la presentaba Juan Pablo Colmenarejo, que en paz descanse. Llevo muchos años escuchando la brújula. Pablo y Alcina. En esta etapa tuya, en estos 4 años, la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerte mejor a ti como periodista.
Bueno, gracias.
Querido Juan Ramón, bueno, solo quería despedirme y decirle que siento muchísimo su marcha de la brújula. Queda un gran vacío porque este programa pierde un gran profesional. Todas las tardes a las 8 desde la pandemia que me enganché con ustedes era como estar con unos amigos. Le deseo mucha suerte. Hasta pronto.
Bueno, la próxima temporada estará al frente de este programa Rafa Latorre. Rafa Latorre es un periodista de enorme solvencia, un tío extremadamente inteligente, inquieto y que ya está preparando cosas que yo he podido conocer y que suenan muy bien. Así que la añoranza será breve, seguro. Bueno, una cosa más, antes de irnos a la ciencia. En Onda Cero nos gusta reconocer el trabajo bien hecho, como el de nuestros compañeros de La Razón. De hecho, hoy la reina Leticia ha recibido una representación de este diario con motivo del vigésimo aniversario de su suplemento A Tu Salud, y ahí ha estado Paco Paniagua.
La reina ha recibido en Zarzuela una representación encabezada por el presidente del Grupo Planeta, José Crueras, al director de La Razón, Francisco Maruenda, y a los responsables del suplemento A Tu Salud, que se ha convertido en referente de la información sanitaria, de nutrición y bienestar en nuestro país.
Y luego las colaboraciones, las opiniones, que son el alma de A Tu Salud, ¿no?
La reina ha conversado sobre la evolución del suplemento a lo largo de los años, sus colaboradores y cómo se informan los lectores de todas las novedades en la comunidad científica para ayudar a que la población mantenga estilos de vida saludables. El suplemento A Tu Salud se publica cada domingo junto a la edición del periódico. Tiene también su versión digital A Tu Salud 100% gratuita, actualizada permanentemente y accesible desde todos los dispositivos con acceso a Internet, ampliando y complementando su presencia en distintos soportes.
Gracias, Paco. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, Jesús Ribasés, gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, tenemos que decir algo, ¿no?
Pero estamos, llevamos fatal de tiempo, tío.
Bueno, yo me gustaría decir dos cositas rápidamente. Estos años han sido quizá los más intensos de la historia de la radio, de los más intensos. No voy a decir los que más, pero sí de los más intensos de la historia de la radio. Nunca habíamos pensado que íbamos a pasar una pandemia encerrados en nuestras casas, y la radio fue la gran compañera de todos esos momentos de incertidumbre, de nerviosismo. Y yo tengo que decir que en la primera parte de la pandemia te escuchaba desde el hospital, porque allí estaba, porque yo fui de los que primero cayó.
Muy malito, muy malito.
En esto de la COVID. Y no sabéis lo que se agradece cuando estás en un hospital escuchar la radio. Es increíble. Y como hemos empezado hablando de trenes, solamente te voy a decir que, ya sabes, Juanra, que el guardagujas del destino cambia de vías y hace cambios de vías insondables, ¿no?
Lo estudió muy bien,
En esta vida siempre hay un andén y hay un tren, Y la verdad es que las líneas siempre se entrecruzan. Así que muchas gracias por todo.
Gracias, amigo.
Yo solo puedo decir que muchas gracias y que ha sido fantástico estar aquí contigo estos años. Y que, pues ya coincidiremos.
Y yo espero que volvamos a encontrarnos en la Casa Azul, amigo.
Eso, pues sobre todo allí.
Sobre todo en la Casa Azul.